cada padre quiere que su hijo esté honrado. Si llega la graduación de high school o de la universidad y un padre está allí, dice, este es mi hijo, y se le da algún premio especial por ser mejor que otros en algo, entonces el papá está bien a gusto. El hecho es que por eso durante todo el high school está diciendo, hijo, estudia, hijo, prepárate, porque tú puedes hacer grandes cosas y yo quiero verte lograr todo lo que sea posible. Y esto es lo que es nuestro Padre Celestial. Él quiere estar orgulloso de nosotros. Dios quiere llegar el último día y mirarnos allí en el cielo y decir, gracias, hijo. Tú has sido un gran hijo, has sido fiel, has trabajado duro, has preparado para servirme y aquí has sido usado por mí para ganar muchos a Cristo. Mira, tengo una corona para ti delante de todas las naciones. El Señor quiere hacer eso con cada uno de nosotros. Él quiere estar orgulloso de cada uno. Y por eso Pedro escribe, 1 de Pedro, capítulo 5, habla aquí de versículo 5 al capítulo 5, versículo 1 al final, de la gloria que será revelada. Habla aquí entonces en versículo 4 al final de la corona incorruptible de gloria que el Señor quiere darnos. Y más allá entonces el Señor nos habla también de toda la gloria que será revelada para los que le sirven. El Señor quiere eso para su propia gloria, porque así refleja bien al Padre. Si un padre tiene un hijo que hace bien, muchos dicen, oh, este padre ha hecho bien, es un buen padre. Y así con Dios Padre, Él quiere que todos le digan, tú eres un buen padre. Tú has criado a tus hijos bien, para ser serviciales, para ser humildes, para servir como tú quieres. Miramos aquí que hay realmente unos 5 cosas en el capítulo que veremos que hay que hacer para prepararnos, aunque esta mañana solo miramos unos 3 de esas cosas. Pero primero es que tiene que ser un hombre que se prepara como Dios quiere. Segundo, es un hombre espiritual como Dios quiere. Así, preparado y espiritual. Tiene que ser en versículos 2 a 4 un hombre que trabaja como Dios quiere. Dios no quiere hijos perezosos. Y entonces versículos 5 al 11 habla de la humildad. Hombres que se humillan como Dios quiere. Primero delante de los hombres, segundo delante de Dios mismo se humilla. Y la última cosa veremos la próxima vez es que es el hombre que está fortalecido y establecido en amor y compasión por otros. Y esto encontramos entonces a quién escoge Dios para ser los que están coronados, los que son sus líderes aquí en la tierra. Desde niño pequeño, yo he querido hacer algo con mi vida para el Señor. He querido que Dios me usara de alguna manera. Es que no entiendo cuando miro por allí y hay personas que no quieren ganar almas, que no quieren estudiar la Biblia más y no quieren prepararse a servir al Señor. No lo entiendo, porque esto ha sido el anhelo de mi vida, el deseo de mi vida, de ser mejor siervo de Dios, de ser usado por Dios. Por eso me levanto temprano, muchas mañanas me quedo bien de noche, por eso estoy todo el día, Señor, úsame, hazme lo que tú quieres que yo sea. Yo sé que tengo tantos fallos, demasiado envidioso, demasiado orgulloso, demasiado impaciente. Señor, si soy inútil a ti por ser lo que soy, cámbiame, por favor. Porque lo que quiero más que nada es que me uses. Quiero que me llenes de tu Santo Espíritu. Yo no entiendo uno que dice, ay, no me importa ganar almas, no me importa venir para orar. Es que digo, ¿qué quieres hacer con tu vida? Dios te ha creado para ser alguien especial, para ser alguien grande, alguien exaltado, alguien usado por Él para ser de ánimo a muchos otros para servir al Señor. ¿Cómo puedes llegar a serlo si quieres serlo? Bueno, primero tienes que querer, ¿verdad? El querer es del Señor. Si uno no es salvo, claro que lo que le importa es disfrutar de la vida para sí mismo. Pero por eso tiene que ser salvo, o no estará cambiado. Pero cuando uno de verdad dice, Señor Jesús, cambia mi vida, sálvame de mi pecado, no debe querer solo perdón por lo que ha hecho. Muchas veces he dicho de Robin Hood, ¿verdad? La historia ficticiosa de Robin Hood y el fraile Tuck, que era un fraile monje así en Inglaterra al lado de Robin Hood. Pero era el más guerrero que nadie, el más borracho que nadie, el fraile Tuck en la historia, ¿verdad? Aunque era religioso. Y así que por eso a Robin Hood le gustaba el fraile, ¿verdad? Porque engañaba a la gente con parecer espiritual, pero realmente ser guerrero y borracho y divertido. Y así que él le llevó la batalla, el fraile, como era fraile, pensó, bueno, solo tengo que pedir perdón por cualquier cosa y ya Dios me perdone y lo sigo haciendo. Y así que mataría una persona, ¡pum!, diría, Señor, perdóname, ¡pum!, Señor, perdóname, si emborracha, Señor, perdóname, ya estoy perdonado, ya puedo emborracharme otra vez, puedo matar a otro hombre. Hay muchos que parece que es lo que quieren, nada más perdón para que no tengan que cambiar, pero eso no es salvación. Salvación es cuando no solo quiero ser perdonado por lo que he hecho, yo quiero ayuda del Señor para cambiar, para hacer lo bueno y no lo malo. Y así digo, Señor, sálvame de lo que soy y ayúdame a ser un cristiano consagrado. Y así no entiendo cuando uno acepta al Señor, Jesús, sálvame. Me bautizo para mostrar que voy a dejar la vida vieja y servir al Señor. Y viene esta semana para ganar almas y allí está en la cama. He dicho que quería servir al Señor, pero ya, bueno, ya soy perdonado, así que no se preocupe. Si no estoy sirviendo al Señor, solo tengo que decir, Señor, perdóname, y ya ir a la cama otra vez. Dice, perdóname por ser perezoso, y ir a la cama otra vez. Perdóname por no ganar almas, y ser perezoso otra vez. Perdóname por no orar más, y ya seguir con mi vida de no orar. No entiendo eso. Es que entiendo la lucha. Uno un día, quiero servir al Señor, quiero ganar almas. Y entonces, ay, estoy perezoso hoy. Señor, perdóname, pero ayúdame a cambiar para que esta tarde o mañana yo soy diferente, que salgo para servirte. Pero muchos piensan, parece que solo puede decir, Señor, perdóname. Oh, ya voy a tener una corona en el cielo porque yo dije, perdóname, Señor. Y así soy gran cristiano porque creo que Dios me perdonó. No gano almas, no doy mis diezmos, no sirvo al Señor, no voy junto para orar con los hermanos. Pero gracias a Dios que el Señor me perdona, ¿verdad? Aquí encontramos entonces, si usted es salvo, si usted quiere que Dios le use, esto es lo que encontramos en 1 de Pedro 5. ¿Cómo puede ser un gran siervo de Dios usado por Dios? Como digo, para uno que no quiere servir a Dios, 1 de Pedro 5 no le importa, ¿verdad? Para decir esto es como para mí decir, ¿verdad? ¿Cómo ser un gran mecánico? Seguir estos pasos. Sinceramente, no tengo ni talento ni interés en mecánica. Por esa razón, me puedes animar. Tú puedes ser mejor mecánico. Solo tienes que ir a la escuela un año y dedicar 8 horas al día. Y tú vas a llegar a ser un gran mecánico. Y digo, hay otras cosas que prefiero hacer, gracias, ¿verdad? Pero hay muchos que piensan eso de servir al Señor. Esto es como ser un gran siervo de Dios. Gracias, pastor, pero tengo otras cosas que necesito hacer en mi vida más que servir al Señor. Pero si usted quiere ganar la corona, como Dios el Padre quiere ser orgulloso de ti, entonces esto es lo que puede hacer. Número 1 es la preparación, versículo 1. Y versículo 1 es la espiritualidad. Versículos 2 y 3 es el trabajo que tienes que hacer. Y versículo 4 es la actitud o motivos que necesitas tener para hacer lo que Dios quiere y hacer lo que Dios quiere. Versículo 1. Vamos a leer versículo 1 otra vez, por favor. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Debe, más tarde hablaremos versículos 5 en adelante de los jóvenes, el domingo que viene. Pero aquí encontramos, casi nombré esto, de jóvenes a ancianos y más allá, ¿verdad? De jóvenes a ancianos y más allá. Porque Dios quiere que cada uno sea un anciano. Ahora, un anciano no significa un viejo en este caso. A veces, sí, significa un viejo, porque viejo es importante, como diré en un momentico aquí. Pero anciano puede ser nada más una persona que tiene la sabiduría de un anciano. Ay, mi deseo es quedarme tonto para toda mi vida. Eso es tu deseo. Ay, yo oro, Señor, ayúdame a ser necio y tonto. No quiero aprender nada en la vida. No creo que nadie diga eso, ¿verdad? El hecho es que debemos querer ser sabios. Y el hecho es que un anciano llega a ser sabio por el dicho español, que muchos ya saben, lo he dicho varias veces en el pasado, ¿verdad? Que el diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿verdad? El diablo sabe más por viejo que por diablo. El hecho es que uno llega a ser inteligente porque ya pasan los años y muchos creemos que yo quiero creer que entiendo un poco lo que las hermanas y los hermanos de 80 años de edad sienten y entienden. Yo quiero creer que entiendo un poco de eso, pero cada vez que paso un par de años más en la vida, yo digo, ay, yo pensé que entendí con 50 años de edad lo que era tener 60 años de edad. Y en parte entendí académicamente, pero realmente yo no entendí hasta sentirlo y pasarlo. Y así que yo me doy cuenta que los hermanos, por eso les tengo tanto respeto. Los que tienen casi 80 o tienen más de 80 años de edad, usted ha pasado, como dijo mi papá siempre, Ricardo, siempre recuerdo una cosa. Yo tengo 20 años más de experiencia y vida de lo que tienes tú y siempre será así. Así, si yo tengo 80 años de edad y mi papá, si viviera, tendría 100 años de edad, siempre me gana por 20 años de experiencia. Muchos no entienden eso, pero aquí encontramos que el Señor está indicando, mira, dice en 1 de Timoteo 3 que un pastor no debe ser un neófito. Esto significa que si uno llega a ser cristiano con 40 años de edad, ya es maduro en muchas cosas, experimentado en muchas cosas, pero no en la vida cristiana. Así que él no debe con 41 años de edad ser un pastor, ¿verdad? Mientras que a lo mejor uno que tiene 25 o 30 años de edad puede ser pastor, porque puede ser que no es neófito. Puede ser como mi hijo que se acaba de ser pastor, se convirtió con 4 años de edad, ya lleva más de 25 años como cristiano, ¿verdad? Y así que ha tenido experiencia en el ministerio aquí. Todavía hay mucho para aprender, pero no es un neófito, no es un nuevo nacido en el Señor. Ha tomado tiempo para crecer. Y esto es lo que es la primera cosa. Uno tiene que decir, Señor, ayúdame a pasar por las experiencias y conocimientos que necesito para llegar a ser un gran siervo de Dios. Problema es que muchos viejos nunca llegan a ser ancianos en sentido de su sabiduría, ¿verdad? El problema es que muchos en el camino de las pruebas y problemas de la vida se amargan. y eso destruye su sabiduría, porque están, estos jóvenes, ellos siempre me maltratan y ellos siempre no saben nada, y ya son amargados, ¿verdad?, del maltrato que han aguantado ellos. Y así que destruye toda su espiritualidad por su amargura. Hay otros que a través de la vida se han desviado, ¿verdad? Hay personas 70 y 80 años de edad que todavía son mujeriegos, y todavía son borrachos, y todavía son personas mundanas, ¿verdad? Solo por ser viejo no significa que uno es sabio, aunque uno debe ser anciano cuando ya es viejo. Pero el hecho es que uno debe decir: Señor, ayúdame no desviarme por lo mundano, no amargarme por las dificultades, ayúdame crecer en sabiduría y en amor, en conocimiento de la palabra de Dios. Y esto es lo que Dios usa, los que se enfocan en conocer la Biblia, en mantener los ojos en Cristo y en servir al Señor más y más a través de sus vidas. Es que recuerdo que uno de los misioneros que he respetado más, hay varios que han sido viejos, pero cuando Vanessa y yo estuvimos en Bob Jones, había uno que ya está muerto, era un misionero en Canadá, me parece, pero ya tenía como 85, 90 años de edad cuando fue a predicar en Bob Jones. Pero era un anciano bien chistoso, bien divertido en el púlpito, era tan débil que tenía que apoyarse en el púlpito, le tenían que llevar casi físicamente al púlpito con su andador y se apoyó allí. Pero entonces ya miraría a los jóvenes y empezaría con algunos chistes que todos se reían, y entonces relataría historias de la Biblia de una manera tremenda, y entonces hablaría de cómo había ganado muchas almas al Señor y cómo ha tenido que luchar y vencer. Oh, una gran bendición de la manera que se presentaba con su ánimo de chiste, ¿verdad? Es que recuerdo que de vez en cuando, con sus propios chistes, él diría: y este chiste, ¡ja, ja, 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 ja! Y entonces empezaría a gritar de risa, ¿verdad?, de su propio chiste. Todos nos reímos más de su risa de lo que nos reímos de sus chistes, ¿verdad? Pero tenía una gran actitud. Y era porque era un hombre que había pasado muchas horas, días, meses y años en oración, en estudio bíblico y en servicio al Señor, amando a la gente, ganando gente al Señor Jesús. Creo que había trabajado, no sé si 50 años en India, en la India como misionero, si no me equivoco, y entonces volvió a Canadá para los últimos años para ministrar, porque era canadiense, y así que un gran siervo de Dios. Todavía tengo sus grabaciones en un cinta cassette, ¿verdad? Y cuando de vez en cuando volvemos a escuchar una grabación, ya puede escucharlo en Sermon Audio, que esas grabaciones eran muy populares, y todavía lo puede escuchar allí en el internet. Pero de cualquier manera es una bendición ver ancianos con esa actitud, y eso es lo que cada joven debe querer. Señor, ayúdame a ser fiel a ti en tu palabra, en oración, en servicio, para no llegar a ser viejo, sino llegar a ser anciano sabio para tu gloria. Pero ¿cómo va a pasar eso? Bueno, Pedro lo dice allí: ruego a los ancianos, que yo anciano también, y lo hice por medio de dos cosas en versículo 1, por ser testigo de los padecimientos de Cristo. Pedro está hablando. Pedro miró a la gente querer echar a Cristo de del precipicio, ¿verdad?, de la montaña allí en Nazaret y matarle. Él miró a Cristo, tenía que pasar por las multitudes cuando querían golpearle. Y él le miró al final, llevado la cruz del Calvario, golpeado con la corona de espinas. Él le miró crucificado en la cruz. Él fue testigo de los padecimientos de Cristo y estaba seguro preguntando: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo todo esto? ¿Qué estás logrando? Y cuando se dio cuenta que era la paga de sus pecados, los padecimientos de Cristo, Entonces él se enamoró más de Cristo y quería servirle de todo corazón, meditando, tú hiciste todo eso para mí. Así fue el motivo de misiones con un grupo llamado los Moravios. Moravos, tenemos un video de ellos abajo en la biblioteca allí. Pero ellos comenzaron con Conde von Zinzendorf, se llamaba. Von Zinzendorf era uno que miró cuando era ya más grande, un súper rico. Era un conde de montones, de hoy sería millones, millones de dólares, ¿verdad? Y entonces él miró un retrato un día, una pintura de Jesús en la cruz, y allí debajo dijo, todo esto hice yo por ti. ¿Qué has hecho tú por mí? Todo esto hice yo por ti. ¿Qué has hecho tú por mí? Y mirando allí el retrato de la sangre de Jesús y la cruz, él pensó, Señor, no he hecho nada por ti. Pero ahora mismo creo que tú hiciste todo eso por mí para pagar mis pecados. Ayúdame a vivir por ti. Me entrego a ti con todos mis bienes. Y entonces él vivió más o menos humildemente, dedicó toda su vida, todo su dinero de millones, millones de dólares. Dijo, cualquier que quiera ser misionero, yo te envío como misionero con mi dinero. Y había centenares y centenares de moravios que él pagó todo su salario, que era mezquino, ¿verdad? Pero todo su salario para poder viajar a, no sé si era Puerto Rico, El Salvador, allí en las islas, y entonces ya más tarde para otros países en todo el mundo fueron los moravos, ¿verdad? De cualquier manera, su vida fue cambiada porque meditaba en los padecimientos de Cristo. Y como dice Pablo, 2 Corintios 5, versículo 14, el amor de Cristo nos constriñe. Y creo que es 1 Pedro, dice que no hay amor tan grande que uno da su vida por sus amigos en Juan. Aquí encontramos que digo, Señor, si me amaste tanto para hacer eso para mí, tu amor me constriñe para amarte a ti. Me motivo primero para aceptar a Cristo, entregarle mi corazón, aceptar su perdón y su ayuda para ser mejor cristiano. Segundo, como Él hizo todo eso por mí, me motiva para venir y alabar al Señor. Yo recuerdo de niño en el coro de jóvenes en la iglesia en Ohio, había un joven al lado mío y dijo, Ricardo, cállate, no puedes cantar nada y solo quieres cantar en voz alta, los que no pueden cantar. Y así todavía soy, ¿verdad? Pero tengo que bajarme la voz muchas veces porque tengo ganas de alabar al Señor y es difícil para mí bajarme la voz y no cantar más fuerte. El remedio es que todos aquí canten fuerte, no hay problema, ¿verdad? Les dije que cuando estuve el año pasado con la misión, me pusieron en North Carolina para dirigir todos unos 150 misioneros en un cántico. El doctor Bob Jones estaba allí y dijo, este Ricardo canta más fuerte que todos los 150 de nosotros, ¿verdad? Y yo digo, bueno, que canten más fuerte ustedes y ya todos no me van a escuchar. Pero ya me bajé la voz y ya traté de mantenerme. Pero el hecho es que siento que cuando uno cree que Cristo ha hecho tanto por ti, ¿cómo puede venir y solo callarte? Sinceramente no entiendo cuando veo algunos que vienen a la iglesia, estamos cantando aleluya, aleluya, y nos están con la cabeza aganchada. ¿Cuándo va a terminar esto? Y no abren la boca. Yo no entiendo, porque si uno cree que Cristo hizo todo eso por ti, ¿cómo no vas a alabarle a Él? Y entonces, si le alabas, es porque le amas. Y el que me ama, me quiere servir. ¿Cómo puede uno decir que cree en el Señor Jesús, que ama al Señor Jesús, y Jesús le hace un favor, pide un favor? ¿Puede dar una invitación a tu vecino a la iglesia? ¿Puede dar un tratado? ¡Ay, ay, ay, ay! Tanto, tanto, tanto. Yo morí por ti, di mi vida. No puedes dar un mensaje al vecino de que yo morí por ellos también, de que les amo. Ay, me da vergüenza, me da pena. Pero yo te amo, Señor. Solamente me da pena servirte, Señor. Y digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Que uno dice que le ama. ¿Qué motivó a Pedro? Aquí dice, testigo de los padecimientos de Cristo. Los espirituales son los que meditan en todo lo que ha hecho Cristo por nosotros. Y eso nos inspira para amarle bastante, para servirle, vivir una vida que le agrada y hasta el punto de estar dispuesto a padecer por Él que padeció por mí. Padecer para poder ganar almas. Y así nos preguntamos, ¿qué hemos sufrido para ganar almas, para agradar al Señor? ¿Qué has sufrido? ¿Qué has padecido para ganar almas y servir al Señor? A lo mejor muchos nunca llegan a ser los siervos de Dios que quieren, porque primero no quieren pasar por las experiencias difíciles que les llegan a ser ancianos. Segundo, porque no están mirando en la palabra, en oración, en meditación, meditando en los padecimientos de Cristo. Pero no solo los padecimientos de Cristo están importantes, pero allí dice en versículo 1, también soy participante de la gloria que será revelada. Él halló su mayor gozo y gusto en pensar que hay gloria venidera que es mejor que cualquier padecimiento en la tierra. Segundo de Corintios, Pablo dice varias veces, pero una vez en particular, dice que la gloria venidera es tan grande que lo que pasa en esta vida no es de comparar nada con esa gloria venidera. Así que no solo meditó en los padecimientos de Cristo por él, pero meditó en la gloria venidera, de cómo sería estar en el cielo y recibir esa corona, mientras que la mayoría, por la gracia de Dios, si creen en Jesús, van al cielo, digamos, pero como si por fuego, dicen Corintios. Porque cuando llegan al cielo, el Señor está mirando, ¿y quién has traído aquí contigo? ¿A quién has traído? ¿A quién has ganado para venir al cielo contigo? Y si vienes solo, avergonzado serás de decir, Señor, yo no tenía tiempo para servirte en la vida. Tú sabes que estuve muy ocupado con muchas cosas interesantes, importantes para mí. Y todo eso va a desaparecer a la luz de la gloria venidera. Mejor pensar en la gloria venidera ahora, en vez de esperar llegar al cielo para verlo en persona. Porque esto es lo que motiva a uno para servir al Señor, diciendo, Señor, un día voy a escuchar bien hecho, buen siervo y fiel, y voy a sentir posiblemente el abrazo de Jesús alrededor de mí. Muchos no tenían tiempo para ganar almas y servirme, pero te amo, hijo, porque te sacrificaste para servirme en amor. Eso es la gloria venidera. No me importa ni castillos y palacios de oro, ni calles de oro, ni murallas de diamante, jaspe. Lo que me importa es ver el rostro de mi Señor, sentir su abrazo y escuchar su voz. Bien hecho, mi hijo, buen siervo y fiel. Por meditar en la gloria venidera, Pedro estaba animado a ser un anciano. Tres cosas en ese versículo: preparación para ser un anciano, pasar por experiencias difíciles, testigo de los padecimientos de Cristo, meditar en todo lo que hizo Cristo para mí, y con gusto yo haré cualquier cosa por Él, y meditar en cómo seré participante de la gloria de Cristo. Y eso me hace querer hallar mi mayor gozo en lo espiritual, en la gloria venidera, en vez de cosas terrenales aquí.